crnoticias.com. Podcast. Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Bueno, otra semana más en Humor Anco y me han dejado solo mis compis. Menos mal que Juanda Cañada me acompaña. Juanda, ¿cómo estás? Juanda, vuelve, por favor. Me siento muy solo. Bueno, José Luis Casero, estábamos esperándole. Quizás vendrá, quizás no. No sé, se habrá perdido. No sé qué ha pasado con él. Y Gema Moreno, un beso allá donde estés, en esa vida que tienes paralela y que algún día descubriremos en este programa, que es el tuyo para siempre. Bueno, pues venga, el primer programa de la otra semana estuvo estupendo. He recibido muchas cosas por internet, muchas gracias. Y ahora vamos con el segundo programa, y aquí con nuevas víctimas. Yo no sé por qué la gente acepta mi invitación, si sabe. Sobre todo los veteranos, porque los que son nuevos, vale, pero los veteranos no sé por qué aceptáis. Pero bueno, ya me lo contarán luego. Hoy ya vamos a hablar de un tema que a mí me apasionó el otro día, la semana pasada lo viví en directo, la improvisación en la vida y en el trabajo. Y la pregunta del día es... Muy bien, Juana. ¿Improvisas en tu vida? Pero lo que decíamos la semana pasada, no me digas si improvisas o no improvisas, sí o no. Si improvisas, dime cómo lo haces. Pues oye, mira, yo veo una chica y le digo, ¿trabajas o estudias? Ahí está, la improvisación original es lo que nos gusta, ¿no? O vas a hacer un trabajo y dices, tú tienes que elegirme a mí porque soy el mejor. Todas estas cosas que haces improvisando, que te salen así a lo loco, como es tu vida, pues nos lo mandas, hashtag humorco, y nos hacemos acopio de todas las cosas que decís. Y pues venga, vamos a empezar el programa, ¿te parece, Juanda? Venga, vamos a darle.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Bueno, cómo me gusta esta la música de los consejos, joder, qué bien elegida. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es ventajas y desventajas de ser emprendedor. Sé que muchos de los que nos oís, chicos y chicas, hombres y mujeres, señoras y señores, sois emprendedores o queréis ser emprendedores. Entonces os voy a contar la verdad, al desnudo, ¿vale? Para que no os llevéis sorpresas. En los últimos tiempos nos han vendido lo bonito y lucrativo que es ser emprendedor. Aquellos que ya hemos pasado por las fases del emprendimiento, vimos claramente cómo todo su blanco tiene su negro y lo que parece muy glamuroso puede convertirse a veces en no tan bonito. Indudablemente ser emprendedor tiene sus ventajas que nos han vendido como algo muy chulo. Enumeremos algunas de ellas. Eres tu propio jefe, nadie te manda. Tú organizas tu tiempo. Puedes llegar a ganar mucho dinero. Todo lo que ganas es para ti y no para otros. Gestionas un equipo de personas como te hubiera gustado que te hubieran gestionado a ti. ¿Ves? Yo me sigo atascando, Juanda. Y tercera temporada. Dame. Pero todas estas ventajas tienen como Darth Vader su lado oscuro. Vamos allá. Eres tu propio jefe. Acostúmbrate a gestionar a las personas, pero otras personas te gestionarán a ti. Los clientes serán todos tus jefes. Los colaboradores marcarán pautas y plazos sobre lo que tú deseas. Los proveedores te condicionarán y tendrás que ayudarles o negociar con ellos. Es decir, pasas de tener un solo jefe como trabajador por cuenta ajena a tener muchos jefes. Siguiente, te organizas tu tiempo. Otro mito. El tiempo lo marcarán las necesidades de tu proyecto, tus clientes y las posibles urgencias que te surjan, que serán muchas. Puedes llegar a ganar mucho dinero o arruinarte, amigo mío o amiga mía. Si solo lees los casos de las personas que han triunfado, te estás perdiendo la lección de los que no lo hicieron. Ojo con esto, ya que es uno de los falsos atractivos para lanzarse a ser emprendedor. Estoy desanimando a mucha gente, ¿no, Juanda? Bueno, ahora ponemos la nota buena. Todo lo que ganas es para ti. Bueno, esto es relativo. Los beneficios pueden que ser para ti, pero en la medida que un proyecto empresarial crece, también crecen las responsabilidades. Tienes empleados a los que tienes que pagar, quieres fichar a gente muy buena, que tiene salarios altos, buscas los mejores acuerdos con proveedores y colaboradores, te metes en inversiones a largo plazo. A veces te lo puedes llevar muerto y otros debes invertirlo para luego recoger los frutos. Como pienses en retirar todos los beneficios, puede que tu proyecto dure muy poco. Y la última, gestionas un equipo de personas. Todos hemos idealizado nuestra posición de jefe en contraposición con un jefe o jefa que no nos gustaba. Todos tenemos ese mito de la jefa o jefe que no nos gustó en un momento determinado de nuestra vida. Cuando dirija mi equipo haré esto, lo otro, o no lo haré como lo hacía fulanito. Pero la posición cambia cuando nos encontramos con una responsabilidad de dirigir personas distintas, con unas emociones cambiantes y una forma de ver el negocio que no tiene que coincidir con el tuyo. Cuando somos empleados, todos creemos saber las respuestas para que el negocio vaya mejor, pero seguramente no manejamos toda la información. El emprendedor sabe los riesgos que puede o quiere asumir y eso condiciona la forma de gestionar las personas. Recomendación desde aquí, desde Humor & Co, gestiona con humor y alegría. Pero si hay algo irrefutable y que no tiene reverso tenebroso es que tú eres el dueño de tus decisiones. Sí, eso es ser emprendedor. Significa que no dependes de las decisiones de otras personas, sino que eres responsable de lo que decides. Esto, que puede generar inquietud, sobre todo genera una sensación de libertad que no he experimentado personalmente en ninguna otra circunstancia. Solo por vivir esta sensación, creo que merece la pena ser emprendedor. ¿Verdad, Juanda? Pues venga, dale, a ver qué hacemos hoy.
El confesionario.
Sí, hijos míos, habéis entrado en un lugar sagrado y hoy nos visita un pecador. No sé si de la pradera, pero un pecador seguro, por la cara que tiene, es pecador. Hoy le vamos a sacar todos sus pecados y vamos a ver si le absolvemos o no. Hoy nos visita Pedro Llamas. ¿Qué es eso de otra tumba? Pedro, hijo mío, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, padre, aunque confieso que sí que he pecado, que he pecado mucho.
Lo sé que has pecado mucho.
Por eso he venido aquí a redimirme.
Bueno, Pedro Llamas, para quien no lo sepa, cómico y formador, es experto en improvisación, con talleres muy chulos como improvisación y trabajo en equipo. Eres monologuista de la Paramount Comedy, ¿correcto?
Sí, señor.
Y ha hecho televisión, teatro, radio también, o sea que también
radio.
Has pasado la radio.
Hombre.
Qué bien. Y ha trabajado en empresas para temas de presentaciones eficaces y equipos de trabajo que improvisan. O sea, muy bien, Pedro, haces de todo en la vida, ¿no te aburres?
Pues no.
Y tienes dos hijos, además.
Y tengo dos.
Un saludo a tu hijo que está malito, ¿no?
Pobrecito, sí, los cambios de estación que les pillan así...
Es por sacar al niño desnudo a la calle, es que eso no lo debes hacer, Pedro.
Ya, es que claro, van ahí como a lo loco y no puede ser, no puede ser.
Bueno, Pedro, venga, la primera en la frente. ¿Qué es para ti improvisar?
¿Qué es para mí improvisar? Pues fíjate, seguramente lo que te voy a decir te va a sorprender porque nada tiene que ver con la idea que todos tenemos de lo que es improvisar.
Este programa venimos a que nos sorprendan, Pedro.
Pues ahí estoy yo.
Pues venga,
ahí
dale.
Estoy yo para sorprenderte. Pues mira, improvisar no es como muchos piensan, ¿no? Como muchos piensan bueno, hago lo que puedo en el tiempo que me queda para salvar los muebles. Porque normalmente eso es lo que nosotros pensamos, de hay que improvisar, hay que improvisar, ¿qué hacemos, no? Y fíjate, eso es porque seremos españoles, y los españoles somos muy particulares, pero nada tiene que ver con el origen, y eso es una de las maravillas del lenguaje, por eso me gusta tanto ver el origen semántico y la raíz de las palabras.
Eres un estudioso, hijo mío, muy bien.
Sí, sí, ¿ves? Peco por un lado, pero por otro lado me voy salvando. O sea, hay que una de cal, otra de arena. Entonces, fijaos, la improvisación, la impro, ¿no? En inglés.
En inglés.
Bueno, para ellos la improvisación, o lo que nosotros llamamos aquí improvisado, para ellos no significa lo mismo. O sea, el improve en Estados Unidos, en los países angloparlantes, significa mejorado. Mm-hmm. No significa improvisado como tal. Es decir, para mí, ¿qué es improvisar? Es coger lo que tengo y de lo que hay voy a hacer algo mejor. Lo puedo hacer yo solo o lo puedo hacer con ayuda de otros, ¿vale? Entonces, para mí esa es la clave y la raíz de la improvisación. Por eso yo no tengo miedo a la improvisación, no tengo miedo a improvisar, que muchos dicen, jolín, y si meto la pata, y si me equivoco, y digo, ¿qué más da? Si hagas lo que hagas, vas a intentar mejorar lo que ya hay, ¿vale? O sea, que el miedo a la improvisación hay que eliminarlo de raíz. De manera que, para mí, eso es verdaderamente la improvisación, mejorar lo que ya hay, Para obtener lo que yo quiero.
Qué bonito, cómo aprendemos aquí en Humor & Co y además, sacando la semántica. Joder, qué bien, Pedro, qué bien. ¿Podemos improvisar nuestra vida diaria, Pedro?
¿Que si podemos? No,
sí.
No, es que lo haces. O sea, es más, mira...
¿Cómo lo hago? Yo no me di cuenta, ¿cómo?
Hombre, te levantas por la mañana, vas a hablar con tu mujer, vas a hablar con tus hijos, con el vecino, vas a ir a comprar el pan y llevas el guión ahí puesto y dices, mira, aquí dice, yo tengo que decir buenos días. Y me van a contestar, pues buenos días tenga usted. No. O sea, la improvisación esa que decimos, ¿no? De qué hacer cuando no tenemos un guión escrito, la hacemos en cada momento. Cuando te llaman por teléfono y no sabes quién está al otro lado, bueno, pues vas sacando tu habilidad para comunicarte, básicamente.
¿Podemos decir que la improvisación es como un juego?
Siempre, pero es que todo es juego. O sea, cuando hay juego... Yo es que lo veo así, yo a lo mejor es un poco.
Tú di aquí lo que quieras, en esta radio podemos decir de todo.
Cada cosa que uno hace cuando parte del juego está basándose en una emoción. O sea, cuando uno juega se emociona, de la manera que sea, pero hay emoción. Y la emoción está muy asociada al aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos bajo la emoción, activamos en positivo, ¿vale? Todo lo que se va a quedar en nuestros recuerdos, y eso es lo que va a permitirnos estar muchísimo más activos, lo que va a permitir hacer las cosas desde un tono más en positivo, valga la redundancia, ¿no?
O sea, que cuando jugamos sacamos nuestro niño.
Sí, bueno, pero es que el niño... yo creo que a lo mejor tendríamos que abandonar esa idea, ¿no? Porque sacar al niño... Yo juego como adulto, y muy bien jugado, ¿eh? ¿Por qué voy a perder yo mi habilidad
como adulto? No me digas guarrerías de jugar como adulto, ¿vale? No,
bueno, mucha manera de jugar, ¿eh? Anda que no lo disfruto yo cuando cojo... me voy con los niños a jugar al fútbol y les doy un repaso, ahora que son pequeños. Que luego cuando vaya a jugar con ellos más mayores ya no... Me van a dar las collejas a mí.
Efectivamente.
No, yo creo que esa es una idea equivocada. No deberíamos hacer una distinción, ¿no? Yo creo que jugar no tiene edades. O sea, y cada uno jugará a lo que quiera jugar y bajo las reglas que quiera jugar. Pero siempre bajo esa directriz, ¿no? Digo, yo me tengo que emocionar haciendo las cosas. Y cuando juegas, ya no solamente disfrutas, sino que encima aprendes de una manera más eficaz.
Uh-huh. Oye, Pedro, este fin de semana me está empollando tu página web de arriba abajo. De hecho, no he salido, ni he tenido relaciones familiares, ni nada.
Suele pasar.
Ni maritales, solamente por ver tu web. Sí. Y lo que más me ha llamado la atención es lo que dices nada más saltar. Te metes en pedrollamas.com y dice: quien nos hace reír es un cómico, quien nos hace reír y luego pensar es un humorista. Pedro, ¿eres humorista o cómico?
Yo procuro ser humorista. Lo que pasa es que de vez en cuando ser cómico, pues no está mal. Oye, hay que ser de todo.
Manchalo, ¿no? Jiji, jaja, está bien, ¿no?
¿Por qué no?
Claro.
Hay veces en los que uno tiene que elegir el momento de cada cosa, ¿no? Hay unas veces que uno tiene que ser más reflexivo, ¿no? Pero yo creo que la comedia es una herramienta para poder conseguir eso. De hecho, y volviendo otra vez a la emoción, ¿no? La diferencia entre el chiste...
Con la emoción, dale. Claro.
Hombre, pero hay que emocionarse aquí, padre, hay que emocionarse.
Yo sí, claro, hijo.
Ustedes que viven la emoción desde el punto de vista terrenal y divino, hay que saber que evidentemente cuando nosotros estamos aprendiendo o estamos jugando o estamos haciendo todo desde la emoción, tenemos una ventaja, ¿no? Y es que podemos hacer las cosas desde nosotros mismos. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque cuando yo simplemente me dedico a ser cómico para contar el típico chascarrillo que me han mandado por el WhatsApp o el chiste de ese borracho que entra en un bar, seguramente la persona que lo escucha se va a olvidar de ese comentario al salir de la reunión porque no dice nada personal de nadie. En cambio, cuando eres humorista, cuando estás intentando reflexionar y contar las cosas desde tu punto de vista, estás atándote al otro a través de una emoción, de la empatía, sin ir más lejos. De esto que te estoy contando me ha pasado a mí. Y esa es una manera muchísimo más fácil de conectar. Yo prefiero ser humorista para conectar a la audiencia que ser un simple cómico. ¿Ves? Ahora mismo pues tengo poderes.
Sí. Yo creo que tienes poderes.
Yo digo humorista, pues, y suena música, porque sí. Es música para mis oídos, todo el humor.
Oye, entonces, la comedia es una herramienta eficaz para poner el acento en aquello que no nos atrevemos a hacer muchas veces, ¿no? Es decir, que con el humor logramos conseguir decir,
sí.
Mirar esto.
Sí, hay muchas maneras de poder persuadir, ¿no? Y nosotros defendemos, en mi caso, ¿no? Yo también defiendo que es una herramienta eficaz y fácil porque la tenemos todos. Y esto es como la manera en la que tienen de comunicarse los bebés, ¿no? Los bebés tienen dos maneras para poderse comunicar contigo, o llorando o riendo, ¿no? Entonces vamos a elegir dentro de las dos la que es más agradable. La gente también puede aprender a base de disgustos, ¿no? Y de una emoción negativa, porque quizá... voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Para
vamos,
que se
dale.
Me entienda. Con respecto a eso, a lo que nos alegra y a lo que nos permite comunicarnos y persuadir. Seguramente, si os comento a cualquiera de los que estáis aquí conmigo, si recordáis dónde estabais el día que falleció la primera persona cercana de vuestra familia, seguramente todos me vais a responder que lo sabéis. Uh-huh. Y además no vais a tener ningún problema en contestar eso. Vamos a llevarlo hacia otro terreno porque eso quizá nos une a algo emotivo y encima triste, ¿no?
Triste.
Porque,
oye,
fue un familiar...
Es un recuerdo triste.
Es un recuerdo triste. Pero, ¿verdad que también recordáis exactamente dónde estabais el día que España ganó el Mundial?
Sí, no sí, había que... bebido, pero lo recuerdo.
Pero te acuerdas. Es decir, nosotros tenemos ahí dos emociones. Una, pues oye, que es un poquito más alegre que la otra, pero ambas consiguen estar en el recuerdo y hacer que se haya aprendido de una manera más, más eficaz. Porque si te digo, Ángel, ¿qué comiste el martes pasado? Ya vas a tener que pensar.
¡Ostras!
Yo tampoco me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque a menos que te hayas comido unos callos de esos buenos con su pan mojado, de estos que te hacen llorar...
No, porque estoy a dieta.
Pues fíjate, seguramente hayas comido algo verde.
Sí, seguro.
Yo qué sé, hasta el modo del pan Bimbo, no sé. Pero ahí radica todo. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir. Hay personas que deciden ponerse ese traje de la desgracia y siempre sacar la cara hacia abajo, y hay otros que decidimos sacar... el traje de la alegría, ¿no? De todo para arriba. Hace poco no sé a quién se lo escuché, pero decía que hasta nosotros somos capaces de, a través del lenguaje corporal, mostrar hacia dónde queremos ir y qué queremos conseguir. Y si os fijáis, la sonrisa siempre se dibuja hacia arriba. Todo lo que vaya a impulsarnos hacia arriba es bueno. Y la tristeza, ¿cómo se dibuja? Hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a tirar para arriba, ¿no? Vamos a utilizar esas herramientas, esas emociones que nos ayudan a ir en positivo, y yo defiendo que la comedia es la principal, porque todos tenemos comedia en nuestro interior y todos somos capaces de hacer reír.
Bueno, Pedro, hijo mío, estoy a punto de absolverte, pero...
¡Uy, a punto está!
Tengo que hacerte una penitencia, entonces
bueno,
se me ocurre...
Que hacer algo.
Claro, si estamos hablando de un programa de improvisación,
sí.
¿Te atreves a hacer un juego de improvisación? Me he traído seres humanos, ¿vale? Cobayas humanas para que puedas experimentar con ellos, o me he traído cacharritos juguetitos que traigo yo aquí. Es que lo que tú quieras.
Hombre, hay mucha... Mira, madre mía.
Mira, me he traído mi patito el con pato. El que me suelo duchar, ¿vale? Desnudo, siempre.
En la piscina olímpica, ¿eh? Para que... Muy bien, muy bien.
He traído la pandereta, porque estamos en Navidad ya casi. Ya estamos ahí al lado.
Estamos ahí.
Entonces, pues la pandereta. Y me he traído unas manoplas de Mickey, ¿eh? Es que para que veas que yo también tengo hijos y me voy a Disneylandia.
Pues mira...
Pedro, está sonando música de improvisación.
Sonando música.
Elige lo que quieras. Cacharros, seres humanos, ellos se desdoblan, hacen lo que se desnudan, lo que tú pidas.
Lo de los cacharros está muy bien. Lo que pasa es que tenemos un pequeño hándicap, y es que las personas que lo están oyendo no lo ven. Y perdemos ahí una cosa importante.
Un látigo ahí, claro.
El látigo, ¿qué harás tú con un látigo?
Pues o sea, ya lo sabes, esas cositas que.
Yo te digo una cosa, Ángel. El día que te pare la Guardia Civil y abra usted el maletero y te vean con un pato de goma, una pandereta y un látigo, te van a decir, aparque usted ahí.
Señor Grey, gracias.
Vamos a hablar.
Venga, Pedro, vamos, anímate, venga,
venga,
vamos allá.
Rápido. Venga, os voy a proponer un juego a los que estáis aquí.
Aquí, ¿no?
¿Vale? Es un juego que yo llamo las categorías. ¿En qué consiste? Vamos a elegir ahora una categoría de palabras, como pueda ser, por ejemplo, Ríos de España.
Venga,
¿vale?
Dale.
Ahora elegiremos otro, porque esto lo usaré de ejemplo. Y vamos a mantener más o menos una conversación donde vamos a tener que introducir indirectamente palabras de ese campo semántico, pero de manera indirecta. Me explico, si hemos dicho Ríos de España, yo no puedo decir, pues qué bien cuando me baño en el Ebro, qué... No, eso no. Tendría que decir, uy, mira, tengo aquí un hilo, deja que te lo enhebro. ¿Vale? O sea, tenemos
qué bien
que
hilado,
intentar...
Qué bien hilado.
Eso es. O no puedo decir, madre mía, qué largo es el tajo. No, yo tendría que decir, ay, me he dado con un cuchillo, me he hecho un tajo. ¿Vale?
Qué bien.
¿Vale?
Bueno,
entonces, si os ocurre
ahora
alguna...
Ahora tenéis que pensar, He traído para pensar a esto.
Mira, vamos a uno fácil. Venga, vamos a uno fácil. Os propongo porque yo quiero que juguéis vosotros. Venga. Yo esto he jugado mucho.
Ande.
¿Qué tal vais de marcas de coches? Marcas de coches, ¿no?
Bien.
Más o menos, podemos controlar. Entonces, yo lo que os propongo es que, nada, durante un minutito, dos como mucho, pues mantengamos una conversación sobre lo que queráis. Por ejemplo, mi compañero que tengo aquí delante...
Sergio. Luego los presentamos, pero...
Luego no, formalmente, ¿no?
Solamente personas y seres humanos
anónimos.
Con nombres.
Dime simplemente un lugar donde pudiéramos estar, Sergio, que no sea la radio.
En el campo.
Estamos en el campo. Muy bien, y...
Eduardo,
estamos en el campo y... dime qué hemos venido a hacer. Una cosa física. Hemos ido
pues
al campo
un
para...
Picnic.
Un picnic,
favor.
Perfecto, ¿vale? Pues estamos en el campo. No sé si tenemos sonido de pajarito.
Música de campo.
Música de campo, no lo sé, pero bueno.
Juanda tiene de todo.
Juanda, improvisa, Juanda mejora.
Tiene de todo.
Venga,
mejora,
yo te doy
mejora,
cosas.
Mejora esto.
Vamos ahí.
Venga. Juanda, ¿es un colegio?
Está bien. Bueno, se han ido de excursión, los niños también tienen que irse de excursión.
Bueno.
Así que bueno, pues vamos a incluir... Oye, qué bonito día, ¿eh? Qué bien elegido este... que yo dije, oye, nos vamos a ir de picnic hoy... Seat como sea, hay que ir, ¿verdad?
¿Sabes por qué? Porque estamos aquí todos. Estás tú, está Eduardo, está Sergio. Y ha venido también Mercedes.
Fíjate.
Fíjate, qué bien, qué guapa es.
Pues
qué
sí,
guapa,
pues sí.
Sí, está bien, sí.
Sí.
Venga, venga, chicos, que esto es la radio.
Bueno, pues no podemos olvidar que hemos traído a la pandilla o la panda. Nosotros.
Hombre.
Y sobre todo ha venido mi amigo japonés, que el tío está ahí marginado y pues Suzuki, el chaval este.
Suzuki. Bueno, bueno, bueno.
Se ha venido arriba ya.
Sí, ya ha soltado varias. Cualquiera se Fiat, que empieza a decirnos y llenamos el campo de gente. Sí. Bueno,
¿qué tal está pasando, Sergio?
Muy bien, todo fenomenal. Todo fenomenal. Hemos venido con Suzuki, aquí al campo, ¿no? Al Guadiana, aquí al lado del río, hablando de ríos y demás, para poder formar todos un grupo estupendo.
Hombre.
Un poco forzado, pero.
Pero también nos vale. No. Esto es así.
Hay que jugar, hay que jugar.
Efectivamente.
Sí.
Oye, que llueve, pues nos resguardamos ahí en el porche. Ya no.
Es que si llueve se me mancha el polo.
Claro. Pero bueno. No está mal. Es bonito estar aquí. Oye, si queréis podemos repasar inglés. A mí me gusta mucho. Mira, yo estoy haciendo un curso. Yo ya sé decir, abre la ventana. Es open the window. Pues voy aprendiendo inglés, una maravilla.
Pero ten cuidado, no entre el león.
Se han venido arriba,
Y cuéntaselo a Robert, por ejemplo. Robert, el chaval este.
Sí. Oye, está muy bien, muy bien. Mira, un gatito. Mitsubishi. Es que hay animales en el pin.
No le toques mucho porque lo mismo es de una pandilla de Tuaregs que hay por ahí.
Cierto. Uy, bueno.
Pues yo ya me bloqueo.
No, bueno, aquí normalmente ya suena una campana o tiempo. Oye, no ha estado
muy
mal.
Bien, muy, bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo hemos mejorado el picnic? Esto es una maravilla.
Además ha venido un montón de gente, macho. Que si Mercedes, que si Robert, está aquí y tal. Oye,
sí.
Qué bien, Pedro. Oye, Pedro, que, joder, muchas gracias por demostrarnos. ¿Te cuentas ya todo? ¿Te quedas todo el programa?
Hombre, por supuesto. Yo siempre soy partidario de quedarme si hay que...
Sí.
Hay que aportar, hay que mejorar.
Vamos a quedarnos y...
aquí estoy para aprender.
Y a ver qué nos cuentan los invitados. Pero antes, vamos a meter la cancioncilla que nos alegra el día. Y como estamos despidiendo septiembre, aunque ya estamos casi en Navidad, Juanda, ya estás con los turrones y la gijonenca. Bueno, eso que no paga el publicidad.
¿Te cuento un chiste rápido?
Venga, dámelo.
Mira que he dicho, digo, no hay que contar chistes, yo cuento monólogos. Pero digo, voy a contar un chiste, es que me ha venido, me acabo de acordar. Bueno, pues que están preparando una fiesta unos amigos, ¿no? Y dice uno, que es el típico líder, que dice, venga, va, tú vas a traer whisky. Dice, tú vas a traer ginebra. Dice, tú ron. Dice, de Gijona. Y dice, tú no vienes.
Estas son las cosas del humorista Pedro Llamas.
Salió el cómico.
PedroLlamas.com, a propósito, para todos los que queráis verle. Y Pedro, como vas a seguir con nosotros, pues seguimos haciendo tonterías,
claro,
¿vale?
Sí.
Pues dale la cancioncilla que nos alegra el día, septiembre.
Humor Anco. El consultorio.
Bueno, pues inauguramos. Ya me estoy atascando otra vez. Tú dame, Juana, tú dale ahí con ¡pumba! Inauguramos nueva sección, el consultorio, ¿vale? Con una música que ha elegido mi hija para que luego lo diga, ¿no? Es que son las cosas modernas y yo ya como padre no me resisto a casi nada. Y hoy tenemos a una experta, hoy vamos a hacer y hablar de cosas de temas laborales con una experta que es Paula Roldán, socio directora de Retos. Paula, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, muy buena.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Pues aquí en el estudio, un poquito de calor, pero bueno, con invitados, con gente que nos está escuchando y deseando escucharte, así que...
Qué bien, vamos allá.
Bueno, voy a explicar a los oyentes en qué consiste la sección esta del consultorio, y es que durante la semana nos vais a enviar preguntas, cosas de temas que os interesen, sobre temas de trabajo, sobre temas de nutrición, sobre temas de psicología, ¿vale? Y nosotros vamos a llamar cada semana a un experto para que nos conteste y que nos diga. Entonces, como esta primera semana no hemos recopilado preguntas, yo me he lanzado a la calle y he visto algunas personas que tenían alguna inquietud. Y yo te lanzo las preguntas, Paula, y tú contesta lo que sea, ¿vale?
Muy bien.
Venga, alguien me dice... Tengo un conflicto en mi empresa. ¿Cómo puedo gestionar un conflicto en el trabajo?
Bueno, una pregunta amplia. Yo creo que lo importante es tomar distancia, ¿no? Porque cuando uno está muy pegado o muy pegada a algo, es difícil poder verlo con nitidez y se está perdiendo cosas alrededor. Entonces, tomar distancia, poder pensar con perspectiva y analizar la situación con todos los elementos que están en juego y, sobre todo, intentar que circule la palabra. ¿No? Había un programa hace mucho tiempo que era lo que necesitas es amor, pues lo que necesitamos es amor y comunicación.
Qué bonito, Paula.
Y poder ponerlo en común, ¿no?
Bueno, o sea que circule la comunicación, ¿no?
Exacto.
Bueno. Tengo otra de otra persona que prefiero callarme quién es. Aquí todos son anónimos, ¿vale? Mi jefe es un psicópata y me hace la vida imposible. ¿Cómo debo actuar?
Vaya, bueno, en la línea de poder pensar y analizar la situación habrá que pensar que psicópata o no es jefe. Entonces, ¿de dónde viene este jefe o cómo ha llegado hasta ahí, por qué está ahí ubicado? Creo que nos va a aportar también información no solo de este jefe, sino de la cultura que hay en esa empresa, para desde ahí poder colocarnos de forma estratégica y valorar qué movimientos nos conviene dar y en qué dirección, ¿no? Porque al final dos no se pelean si uno no quiere y se trata de pensar cómo puedo transformar lo imposible en posible sin morir en el intento, claro.
O sea que tú crees que se puede transformar lo imposible en posible.
Siempre hay que buscar la manera de intentarlo por lo menos.
Muy bien, Paula. Esta última es un poquito fuerte. ¿Estás sentada, Paula?
Estoy sentada. Vale, me voy a agarrar a la silla por si acaso.
Esto me lo enviaron por correo electrónico el otro día, ¿vale? Yo, Ángel, sé que vas a empezar esta sección y oigo voces en mi cabeza que me dicen que mate a mi jefe. ¿Qué hago?
Wow. Bueno, vamos a contestarlo en modo test, ¿no? Juguemos un poco. Yo voy a dar tres opciones y dejo la libertad de elegir a la persona que haya hecho la pregunta. Opción A. Genera o crea, ¿por qué no?, una asamblea con tus voces, invítalas y haces un ejercicio de balance costes-beneficios. Como segunda opción, se me ocurre invitar a tu jefe a esta asamblea con esas voces y liaros a golpe de gin tonic a hablar de lo divino y de lo humano, las voces, el jefe y tú. O, si no, como tercera opción igual, pues llevar a cabo ese maligno plan de tus voces, valorando qué prisión igual te seduce más, si la laboral o la real.
Qué bueno, Paula. O sea, que tú eres consciente de que la gente oye voces en su cabeza.
Sí, pero a veces se intentan aparcar y invitémoslas, ¿no? Una fiesta cuanto más florida, más divertida.
Oye, Paula, muchísimas gracias por asistir al consultorio. ¿Repetirás otro día?
Repetiré otro día y encantada, un placer, muchísimas gracias.
Paula Roldán, sociodirectora de Retos, muchas gracias, que tengas un buen día.
Igual, un abrazo, hasta luego.
Dios, oigo voces. Juanda.
Noticias con humor. Let's take our foot up off the
gas. Slow down the motor and relax. Y estrenamos la segunda sección de este año. Joder, estamos entrando en secciones, que estamos que lo tiramos. Bueno, esto... Ahora, antes de estrenar la sección, ahora ya sí toca presentar a los seres humanos que nos ha acompañado. Pedro Llama sigue aquí, no se ha ido.
Sigo aquí.
¿Tienes ganas de hacer pis o algo o no?
No, de momento no, afortunadamente.
Aquí en el estudio tenemos un rinconcito y tú puedes.
Ahí sí.
Ahí te desahogas. El que se llamaba Eduardo es Eduardo Fernández, director de Recursos Humanos de la Liga de Fútbol Profesional. Eduardo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de nuevo encantado de estar con vosotros.
¿Te fías o no te fías de lo que va a pasar hoy?
Sí, sí, me fío, me fío.
Y el otro, Sergio, es Sergio Lucas, asesor de emprendedores y de startups. Sergio, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué has dicho tú de los coches? Ya no me acuerdo.
He dicho formar un grupo estupendo.
Un grupo, sí, sí.
Que
sí,
ten cuidado con el león.
Sí, 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 sí. Estás venido arriba. Arriba. Bueno, pues como vosotros sois repetidores de otros años, hoy se cambia la tuerca. Hoy se da un giro. Y vamos a comentar lo que llamamos noticias con humor. ¿En qué consiste? Pues que yo lanzo una noticia y la comentamos, y luego ya entramos en la tertulia con el tema de la improvisación, ¿de acuerdo? Pero si creíais que venía esa otra cosa, pues ahora toma. Venga, va. Hay que mojarse, PP, Ciudadanos y PSOE coinciden en 122 de las 150 medidas propuestas en sus intentos de gobierno, el 81,3%. ¿Qué os dice el cuerpo esto?
Que hay que hacer un recuento. No sé.
No, estos son datos reales. Tengo por aquí
tal
la
cual,
noticia.
¿No?
Sí. Coinciden en mucho o muy bastante en 122 medidas de 150. ¿Y qué hacemos entonces? La radio, el silencio no va, Mete grillo, Juanda.
Yo voy a coger esa frase que ha comentado Paula anteriormente, de que dos no se pelean si uno no quiere.
Pensé que ibas a decir el de matar a gente.
Sí, sí, efectivamente. Ahí están escuchando...
Para veáis que no os engaño,
Sí, 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 sí.
No, me lo creo.
Yo creo que escuchan muchas voces en su cabeza, a lo largo del día, de matarse los unos a los otros. Yo creo que hay falta de gin tonics, como comentaba Paula.
Y eso que en el Congreso están a 2,50 euros o 3.
Exacto, y realmente...
Yo me estaría allí todo el día.
Y realmente es sorprendente. Me parece una noticia con humor, como dices tú.
Por lo menos para tomársela con humor, porque si no...
Absolutamente, sí.
Eduardo.
La verdad es que es sorprendente, pero yo lo intuimos todos, que hay mucho más acuerdo.
No, pero es un dato real, esto.
Sí. Al final es un tema de egos y de falta.
¿Yo sabéis cómo veo esto?
A ver, venga, Pedro.
Con eso que dices tú de los gin tonic a 2,5.
Claro.
O sea, antes de empezar... Es que depende de si hay cámaras o no, ¿vale? Si hay cámaras, tú tienes que sacar una cara, la que sea. Pero yo me los imagino ahí en el bar antes de empezar la reunión... unos otros diciendo, anda, hoy te voy a poner... Mira, tengo una para ti hoy, ¿qué me dices? Anda, sí, oye, ¿qué tal los niños? Bien, bueno, tómate otra. Pero luego, cuando hay cámaras... ¡Hay cámaras! ¡Pum! Y entonces ya saltan... Porque claro, si no, ¿de qué?
El otro día el Padre Ángel dijo que a veces hay que saber decir que no cuando piensas verdaderamente que no. Pero... ¿No creéis que se están pasando ya con este tanto no? Unos y otros, ojo, aquí no me mojo, a mí me da igual...
Hay que tomar decisiones siempre, lo que sea, ¿no?
Bueno, esto nos retrata sobre todo como país. O sea, en otros países lo han podido hacer sin ningún problema. Al final se trata de vernos como personas y saber que estamos representando a mucha gente y que el país quiere que haya acuerdo, no hay más. Hay poco más que decir.
Venga, como os veo ahí incómodos con esta noticia política, que os veo ahí sudando y tal, vamos a pasar para otra. Las pymes españolas las que más empleo crean de la Unión Europea. ¡Toma ya, pymes!
Sí, señor.
¡Toma
sí,
ya señor. Con las pymes!
Hay que romper una lancia.
Sergio, tú eres asesor de pymes y de startups. ¿Qué
Totalmente.
Te parece?
Totalmente. Pues que este país tiene una fuerza en ese sentido muy interesante cuando hablamos de que el 98-99% del tejido empresarial de este país son pymes. Cuando hablamos de pymes son empresas de 1 a 10 empleados, no mucho más. Cuando ya hablamos de 50 empleados, la cosa sube un poquito más. Pero ahí es donde realmente creo que tenemos una potencia, una fuerza para echar mano en el crecimiento que todos deseamos. Y no siempre lo ayudamos como deberíamos.
A veces tenemos la idea que los que crean trabajo son las multinacionales, y no es así.
En absoluto. De hecho, te vas al IBEX y hablamos de 0,% del Producto Interior Bruto, hablamos del 0,% del número de empresas que realmente forman el tejido empresarial, y es en las pymes donde realmente hay que empujar, hay que impulsar y hay que intentar apoyar, ¿no? Y no lo hacemos todo lo bien que deberíamos.
Pedro, Eduardo.
Completamente de acuerdo. Es que además las pymes forman parte de nuestro tejido casi cultural, es decir, lo que pasa que entraron las multinacionales y de alguna manera rompieron un poco lo que es el statu quo, pero nosotros siempre hemos sido en España pyme, es lo que da fortaleza y las maltratamos muy a menudo. Pedro.
Sí, sí, yo creo que habría que cambiarle el nombre, ¿no? Porque a lo mejor ya lleva como algo connotativo. Pequeña y mediana empresa, ¿no?
Sí,
no, habría
es
que llamarlo...
verdad, es buena idea esa.
No, no, vamos a llamarlo Excelsa Imprescindibles Empresas. Entonces ya como uno dice, oye, habrá que ayudar a estas imprescindibles excelsas empresas, ¿no? Parece como la propia palabra ya estamos haciéndonos daño, ¿no?
Oye, vamos con la última antes del debate. Está aquí, quiero que os mojéis.
Venga.
La Comisión Europea obliga a Apple a pagar 13.000 millones de euros a Irlanda por ayudas fiscales ilegales. Os recuerdo que nos están escuchando en Apple y si tenéis iPhone nos lo cortan.
Sí, ¿no?
En los comentarios.
Hacen una actualización de esa real a la tarjeta sin teléfono.
Y bueno, ¿qué pasa? Pues... ¿qué pasa con esto? ¿Que las reglas son para unos y para otros no?
Yo sinceramente hay cosas como esta que comentarlas da vergüenza. No tengo
vamos a comentarlas con humor, Sergio,
¿no? Por eso, entonces, comentándolas con humor, qué bien nos vendría a todos, pymes, medianas empresas, tener asesores fiscales como los que tiene Apple.
Claro.
O quizás que el asesor fiscal de Apple algún día se centre y ponga las cosas donde las tiene que poner. A mí me parece muy bien. Yo creo que efectivamente, como hablaba Eduardo hace un minuto, las multinacionales están haciendo en algunas ocasiones y en algunos casos cosas que no deberían hacer, que rompen oportunidades de crecimiento a empresarios pequeños que quieren hacer las cosas bien. Y a veces, pues oye, estas noticias, a pesar de ser duras, yo creo que deben alegrarnos.
Bueno. Sí. ¿Algún comentario más antes de que entremos en el debate?
O sea, voy a pecar de ignorante, pero voy a decir una cosa. Con todo el tema de la fiscalidad, de los impuestos y todo eso, está claro que el que más tiene, menos quiere pagar. Pero sí, a lo mejor porque dentro de la legalidad les piden mucho, y digo yo, ¿y por qué en tantos por ciento no paga todo el mundo lo mismo? No lo sé, digo, a lo mejor yo soy un ignorante. Tú imagínate, tú tienes 10 euros, ¿no? Y tienes que pagar, pues...
Tres,
¿no? Pero imagínate, si tuviera 100... pagaría 30, es decir, es el mismo porcentaje, pero como tengo más, ¿no? Es no sé, en proporción creo que sería muchísimo más inteligente para decir, mira, todos iguales en función de lo que cada uno gane, ¿no? Eso es lo mismo que han hecho con el tema de las multas de tráfico, ¿me explico? No. Estos ricachones que van con sus coches a 300 por hora, pues total, ¿qué les van a poner? ¿100 euros de multa? Si para ellos no es nada, dicen, no, un tanto por ciento del nivel de sueldo que tú tengas. Entonces ya no son 100 euros, a lo mejor ya son 1.000. Y te escuece un poquito más. Pues de la misma manera llevarlo al otro lado, dicen, ¿no? Y así todos contentos.
Estimado Pedro, esto es de la asignatura de Derecho, de Fiscalidad, de primer año, a progresividad. Esto es lo que hay sobre el papel. Lo que pasa es que, como dice nuestro amigo Fernando, hay unos asesores.
Y hasta Sergio también lo dice.
Claro.
Sergio y Robert lo dicen.
¿Y el patito?
Que básicamente hay asesores fiscales que permiten eludir esto o minimizarlo. Y esta es la realidad.
Oye,
tenemos,
si os parece, dejamos ya la polémica, que ya nos hemos metido con Apple, con la Unión Europea. Y vamos con la tertulia y el debate. Venga, dale.
El debate.
Y seguimos aquí con nuestros seres humanos. ¿Alguno tiene que ir al baño? ¿Nada?
Por eso lo del debater.
Este debate.
Tertulia y debater.
Debater, efectivamente. Tranquilos, este debate dura 2 horas y media y enseguida vais al baño luego después, ¿vale? Bueno, pues estábamos hablando de la improvisación con Pedro Llamas, el cual, se me ha olvidado decirlo, lo he absuelto,
sí,
con lo cual sí. Su penitencia está bien, ahora le pediré que haga otra penitencia rapidita, ¿vale?
Vale.
Y seguimos aquí con Sergio y con Eduardo, también Sergio conocido como Fernando.
A los amigos.
Está bien. Bueno, pues Sergio y Eduardo, ¿cómo podemos improvisar en el trabajo?
Pues... con mucho cuidado, con mucho arte y con un poquito de planificación, me explico. Como bien ha dicho Pedro, yo creo que improvisar es un reflejo muy poderoso en el trabajo, siempre y cuando uno lleve un poquito los deberes hechos. La improvisación yo creo que al final, como bien decía Pedro, es ese arte de mejorar algo que uno pone negro sobre blanco en un papel, que uno prepara para una exposición, para una reunión y demás, y simplemente deja llevar sus reflejos a la hora de tratar de aportar más, ¿no? Yo creo que uno no improvisa si no quiere aportar, si no se calla, simplemente. Entonces, ese aportar más, ojalá fuese mucho más bienvenido en el trabajo y ojalá la gente tuviera las ganas y el... y el, bueno, el orgullo y el lanzarse para adelante para poder improvisar mucho más en reuniones, en propuestas, en trabajos en grupo y demás, ¿no? Yo lo veo como bienvenido, siempre y cuando no haya tonterías, siempre y cuando uno sepa lo que hace y siempre y cuando uno valore muy bien dónde está y con quién está.
Eso es.
Eduardo, venga, ¿qué opinas? Improvisar en el trabajo.
Completamente de acuerdo.
No estéis de acuerdo, joder, no, que esto es un programa para pegarnos.
Pero, ahora voy a decir algo más. Hay que tener una planificación para poder improvisar sobre la misma. Yo vengo de aburridas empresas de manufactura donde todo estaba estandarizado para minimizar costes. Esto es una muy buena base, es algo necesario, para a partir de ahí, como decía Pedro, poder improvisar, poder mejorar lo que hay, poder pues crear o diseñar nuevas formas de hacer. Esto es algo interesante y voy a decir algo más sobre la improvisación. Muchas veces se cree que es necesario tener o disponer de muchos recursos para poder tirar de ellos e improvisar de la mejor manera, con los mejores resultados. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede improvisar desde el minuto uno. Como decía Pedro, desde que eres niño estamos improvisando y es algo que conecta directamente con tu conciencia y hace que seas mejor y, por tanto, dispongas de más recursos.
Ya veis los oyentes que tenemos gente muy leída aquí, el estudio, gente muy leída. Pregunta y Pedro ya interviene cuando quieras.
Sí.
¿Cuando el jefe improvisa es bueno o es malo? ¿Los jefes deben improvisar?
Depende. Si es para mejorar el sueldo, de todo, pues ahí déjale. Sí que me gustaría aportar una cosa, ¿no?
Venga,
que, para que quede todavía más claro el concepto que estamos hablando, es que la improvisación no se debe improvisar. Y es a lo mejor una dualidad el decir esto, ¿no? Y parece hasta contradictorio, pero es verdad. O sea, cuando hablamos de la improvisación como la facilidad de mejorar es porque ya tengo una base ya completamente preparada. Yo como improvisador en un escenario, yo ya tengo una base anterior. Yo no me he preparado al dedillo lo que tengo que decir, pero tengo una preparación lo suficientemente sólida como para poder avanzar. Y básicamente hay que mantener tres reglas que si se mantuvieran así continuamente nos irían mejor tanto en la vida como en el trabajo. Y son las que
esas
utilizamos.
Tres reglas son, un Monaco, ir rápido por lápiz y papel.
La primera importantísima es lo que llamamos la percepción global, porque tú tienes y necesitas saber en qué situación te encuentras, con quién estás hablando, qué tienes que hacer y tienes que estar atento a todos esos factores, que muchas veces en las conversaciones el mensaje no es solamente lo que te están diciendo, sino cómo te lo dicen, dónde te lo dicen y hacia dónde quieres ir con ese mensaje. La segunda es siempre la afirmación en positivo. Cuando estás trabajando en equipo o cuando tú mismo quieres hacer algo para mejorar o construir, tienes que tener esa imagen que hablaba de la sonrisa hacia arriba, siempre el sí. Cuando estamos trabajando en equipo cometemos esos pequeños errores, esos pecados, ¿no? De que cuando alguien dice una idea, aunque no sea la más adecuada, se le dice, no, hombre, eso no digas tonterías, anda. Y eso lo que estamos haciendo es perder una oportunidad de lujo para que esa persona, cuando de verdad tenga una idea muy buena para aportar, se va a callar. ¿Vale? O sea que siempre es ese positivismo ante cómo me enfrento ya a los problemas. Y la tercera es la de construir. Por eso digo que la improvisación no se improvisa. El que intenta construir sin saber los materiales ni dónde ponerlos, al final eso se cae. Si tú mantienes esas tres reglas, pero imagínate cualquier reunión que hayas tenido donde no haya avanzado el contenido de la reunión o incluso una disputa que hayas tenido en casa con un familiar o con tu pareja, si esas tres cosas no se han hecho bien, al final eso no avanza. O sea, no se mejora lo que hay. O sea, eso es fundamental. Yo creo que si tenemos en cuenta esos tres detalles y lo de que no nos podemos salimos ahí al ruedo sin saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta para poder aprovechar la improvisación como se merece.
Perfecto. O sea, que la improvisación se prepara al final.
Efectivamente. Cuanto más preparado estás, porque tened en cuenta que aquí no creamos nada. O sea, ya todo está inventado. Lo único que hacemos es, de una cosa vamos sacando otra cada vez mejor. O sea, en el universo, permitidme que lo diga, o sea, ya nos ha proporcionado todo lo que necesitamos y somos nosotros los que estamos, interactuando con todo eso que tenemos para buscar lo mejor y ir sacándole todo ese beneficio. Pero es así. O sea, ahora mismo lo que se invente mañana no es que haya surgido de la nada. O sea, no hay una caja donde, mira, pum, he sacado el ordenador. No, pues antes del ordenador había otra cosa y antes de esa cosa había otra y otra y otra. Así que esto es así, amigos, lo siento, pero que no, que la improvisación no es, venga, salgo y hago cualquier cosa. No, la improvisación es me preparo en consecuencia y después construyo con lo que tengo.
Entonces, Eduardo, jefes que improvisan sin prepararse. ¿Cómo, qué opinas?
Jefes que improvisan. Bueno, vamos a ver, yo aquí lo que diría es que a mí me gusta. A mí me gusta, vamos a ver, ¿Por qué ponemos la etiqueta de jefe, Ángel? ¿Y por qué no
justamente
empleado?
Es el que manda, ¿no?
Sí, pero bueno, no se puede improvisar cuando estás mandando, cuando estás gestionando un equipo. Yo soy firme defensor, de hecho yo soy un improvisador nato. Y digo una cosa más, para mí el ser improvisador hace que tu autoestima suba mucho más, ganes mucha más seguridad en ti mismo y hace que afrontes los problemas, sea cuales fuera estos problemas, de manera más rigurosa.
Tenemos aquí un improvisador, Pedro. Nos lo llevamos por ahí, de bolos, ¿eh?
Pues vamos, será por gente.
Bautizos, bodas, comuniones, cualquier cosa puedo improvisar.
Oye, Sergio, ¿el emprendedor tiene que improvisar?
Constantemente, ¿eh? Yo estoy de acuerdo un poquito con lo que dice Pedro. Y,
¿solo un poquito?
Y un poquito no tanto con lo que dice Eduardo, ¿no? El jefe improvisador. Venga, vale, te lo compro. Pero, y me voy a la parte del emprendedor también, con organización, ¿vale? Hay un concepto últimamente que se utiliza muchísimo, ¿eh? Esto de importar palabras anglosajones, como decía Pedro antes, nos encanta, que es el tema del brainstorming, ¿no? Brainstorming, derivando últimamente al brain masturbing, casi, ¿eh?
Hay niños.
El tema del brainstorming mola un montón. Si además está potenciado por el jefe, es estupendo. Lo que no mola tanto es cuando termina ese brainstorming y hay un montón de ideas puestas en una pared, ya sea con post-it, ya sea pintado en un mural, ya sea como sea, y no se organizan esas ideas, ¿de acuerdo? Creo que esa improvisación bien organizada es súper potente. Mal organizada es una pérdida de tiempo. Y el emprendedor, generalmente, como dices tú, el buen emprendedor tiende a estar generando ideas constantemente, a estar improvisando constantemente, pero tiene que seguir un orden y una organización. Si no, se pierde. Y al final, lo primero que pierdes es el tiempo. Y si hay algo que no tiene el emprendedor, aparte de dinero, generalmente, es el tiempo. Entonces, cuidado con la improvisación, pero bien manejada puede ser súper potente.
Muy bien. Oye, Pedro, antes de que te dé la solución absoluta, que estás en ello, es como el camino, ¿no? Santiago, al final dices, ya.
Me queda poco, ya lo
todos
estoy
tus pecados ya están, veo la luz. Incluso los más guarretes también están perdonados. Haznos otro juego de impro, anda, a ver qué sale.
Vamos a ver qué podemos hacer.
¿No quieres mi patito, seguro?
El pato.
Tiene un agujero. No, déjalo. Eso es personal.
El pato, mira, si le pones esto, si pones el guante, ya tienes un gallo.
Sí.
Puedes mejorar, ¿ves todo lo que tienes?
Lo has mejorado, el pato gallo, bueno.
El pato gallo, bueno. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer de una manera fácil? Vamos a intentar construir juntos también. A mí me gusta que lo hagamos en este sencillo ejercicio. Os voy a pedir también, sobre todo, que para que veamos cómo podemos construir aceptando todo lo que suceda. Y oye, puede salir algo mejor o peor, pero en este caso es construir algo nuevo, que también es el ¿no? Entonces yo os sugiero simplemente que podamos definir, ¿no? o concluir con el tema de la improvisación, pero lo vamos a hacer los cuatro juntos, diciendo una palabra cada uno alternativamente, la primera que se nos ocurra, aceptando lo que haya dicho el otro y a ver hasta dónde llegamos.
Venga,
tal cual, ¿vale?
Una palabra solamente.
Solamente es una palabra. Es encadenamos ese diálogo donde ya no va a ser el mío, sino va a ser el de los cuatro y vamos a ver.
Venga, qué rapidito,
es lo que sale.
Que tenemos, ¿vale? Estamos ahí justos de tiempo.
Venga, vamos en ese orden, así que empiezo yo y después vamos en el sentido de las agujas del reloj.
Venga,
¿vale?
Vamos allá.
Venga, entonces, vamos
a
comer
entre todos
una
paella.
De marisco.
Con más ingredientes.
Pero que una palabra. ¿Eh?
Dicen.
Por ahí, por.
Mi.
Casa.
Que.
Ayer.
No.
Pude.
Hacer.
El.
Cocido.
Y.
Decidí.
Hacer.
Paella.
Por lo tanto.
Concluyo.
Con.
Ajá. Alegría.
Mi
amor.
Fiesta
hacia
la luna
de Valencia.
Muy bien.
No, que tenemos... ha quedado, Pedro.
No, no, ha quedado claro que cuando no preparamos la improvisación puede salir cualquier cosa loca. Pero fijaos, simplemente el ejercicio que hemos hecho, que es una cosa muy sencilla, fijaos, el objetivo ni siquiera lo cumplimos, que era, bueno, vamos a concluir para nosotros lo que es la improvisación. Hemos hablado de paellas, cocidos y la luna de Valencia, que no sabemos dónde ha metido. Pero bueno, hemos hecho dos cosas bien. Hemos hecho dos cosas bien, ahora os diré la que hemos hecho mal.
La de decir varias palabras.
Bueno, aparte de eso, que ya en la forma, pero fijaos, no hemos tenido miedo en aceptar lo que salía. O sea, que ha salido paella, ha salido cocido. Pues mira, hemos decidido que saliera eso y ya el objetivo inicial era otro, pero lo hemos cambiado porque era lo que hemos decidido, ¿vale? Y eso es importante. Cuando un equipo se sincroniza y va a todas. Y luego, por otro lado, pues que hemos hecho bien, que hemos intentado construir. O sea, cada uno ha ido aportando y hemos sacado una historia que nos ha servido, algo delirante, pues para soltar unas risas. Pero hay una cosa que sí que tenemos que mejorar, ¿no? En la que tenemos que trabajar, y evidentemente esa percepción, que es muy difícil y se pierde. ¿Por qué? Porque no hemos retenido el mensaje que queríamos explicar entre los cuatro, que yo decía, venga, improvisación, pero hemos hablado otra cosa, o bien el hecho de que era solamente una palabra y nos han salido tres. Pero quitando eso, de las tres cosas hemos hecho dos bien, y el resultado creo que ha sido, por lo menos, para soltar aquí.
Visitas.
Eso es, que también es
lo recomendamos,
bueno.
En vez de salir de copas, pues
y como decimos los improvisadores, claro, cuando decimos los improvisadores, que al menos nos ha servido para ver qué es lo que no ha salido bien, y eso ya es una
bueno,
ventaja.
Y encima nos dices lo que viene mal, ya quedas absuelto absolutamente,
bueno,
Pedro.
Qué gusto, oye.
Así que, bueno, pues si vamos a ir despidiendo el programa, así que muchísimas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más sobre la improvisación? ¿No? Pues...
que no se tenga miedo a improvisar cuando siempre uno está preparado y quiere construir con los demás.
Está
improvisación
bien.
Es mejorar.
Buen cierre, Pedro, buen cierre. Pues Pedro Llamas, humorista y cómico, muchísimas gracias.
Y persona
humana.
Que a veces que se nos olvidan estos detalles.
Y experto en improvisación, como habéis comprobado. Sergio Lucas, asesor de pymes y de startups. Encantado,
gracias.
¿Volverás?
Claro que sí, por supuesto.
Eres una víctima, ya verás. La
ya lo sabes
vez.
Que sí.
Eduardo Fernández, director de Recursos Humanos de la Liga de Fútbol Profesional. Tú vuelves, hijo mío.
Claro, ¿cómo no?
Tus pecados no han quedado muy claros, pero otro día hablaremos de ello.
Hablaremos.
Muchas gracias, que paséis buena semana, José Luis y Gema. José Luis no ha llegado, esté donde esté. Gema sé dónde está y no lo voy a decir. Juanda, ¿volverás tú la próxima semana? Tú no, tú sí. Ser felices, hasta tu moranco, enviarnos todo lo que queráis y nos vemos la próxima semana. Sed felices.